Ahí está. Bueno, Horacio, son los tiempos que nos tocan, así que estamos respetando. Nosotros te estábamos extrañando y por ende te queríamos tener. Y damos inicio a lo que es el micro que nos encanta y que queremos mucho, que es Conciencia Animal. Bueno, primero, Horacio, ¿cómo estás llevando lo que es este escenario de aislamiento? Bueno, junto a Mirta, obviamente, pero ¿cómo lo estás llevando, sosteniendo, aguantando, como vos quieras?
Bueno, nosotros estamos soportando, bien lo decís vos, todo este aislamiento, que no tenemos otra alternativa, si queremos la seguridad en sanidad para todos, ¿no es cierto? Tenemos que colaborar y hacer efectivo esta cuarentena para buenos resultados de nuestra salud y la general de toda la población. Con respecto al tema animal, hemos tenido buen apoyo por parte de algunos proveedores que en su momento a quienes le comprábamos los alimentos. En esa oportunidad hemos recibido en donación algunas una determinada cantidad de alimento que también utilizamos para ayudar a otras personas que sabemos que tienen muchos animales en su casa. Es decir, que dentro de lo que se trata nuestro entorno la estamos manejando de esa manera, pero después hay otras cosas que nos preocupan y a través de las redes siempre, sobre todo Mirta, que maneja esa parte, está en contacto con tanto instituciones y personas de otros lugares de la provincia, que vos sabés que manejamos esa red, como también de Concordia, donde se están analizando situaciones, aconsejando actuaciones en caso de que sea necesario hacer denuncias. Han aparecido muchos accidentes de animales atacando a otros, específicamente de perros atacando a gatos, ¿no es cierto? Por ahí creo que en ese aspecto algunas personas están descuidando o mostrando más su descuido habitual para con sus propios animales y el de los de sus semejantes. Eso en cuanto a la parte local y en cuanto a nuestra relación con las autoridades. Vos bien lo estaba diciendo hace un rato, yo los escucho todos los días, así que sé lo que hablas.
Qué grande, Horacio, fiel oyente. Aparte de ser el equipo oyente, mirá vos,
Sí, me mantengo informado
a través de ustedes. Horacio, bueno, yo hablé el otro día, leí la carta entera, que por suerte hubo un intermediario que se comprometió a entregarla personalmente a la carta al gobernador, y está bueno que se comprometa a hacer eso.
Sí, Horacio, hubo dos intermediarios importantes.
Perfecto. Después, si querés nombrarlo, buenísimo. Nobleza obliga, esto es.
Obviamente que sí, son dos personas con las que hemos tenido buen contacto y siempre han respondido cuando hemos intentado comunicarnos con ellos, como son el senador Cuaiver y el recientemente nombrado funcionario en el área turística, Alejandro Valer.
Perfecto, ahí está, mirá.
Dos personajes de peso político importante. Bueno, ellos se comprometieron textualmente, me dijeron: yo te aseguro que la carta al gobernador le llega. No obstante eso, hace un par de horas le he enviado una nota al secretario privado del gobernador, recordándole que habíamos enviado esa nota y aclarando algunos otros aspectos, porque claro, nosotros estamos hablando de una nota al gobernador y no decimos de qué se trata, ¿no es cierto?
Seguro.
Lo que nosotros nos tiene preocupado es que en general, no en Concordia, en todas las provincias, en todas las ciudades, ha bajado mucho el número de esterilizaciones, de castraciones de animales domésticos, lo que consideramos que a futuro es
va a ser una problemática, sin duda.
Va a ser una problemática. En un par de meses van a aparecer animales abandonados, cachorros más que nada por todos lados, y no sabremos cómo contener ese aluvión de cachorros.
Seguro.
Entonces, a través de esa nota le solicitábamos al gobernador su apoyo, ya sea económico, logístico, como sea, no solamente a Concordia, sino a todas las ciudades del interior de la provincia que necesitan seguir adelante con ese plan.
Esta lectura de la situación, Horacio, surge a partir de este grupo que se congregó de proteccionismo de la provincia.
Exacto.
Qué bueno, mirá qué lectura que se saca, aparte de que estamos en momentos de aislamiento, tener una lectura bastante acabada de la situación en la provincia, ¿o no?
Pero sí, seguramente que sí, y lo que vemos que en toda la provincia todos los proteccionistas y en general la comunidad está preocupada por seguir adelante con estos planes de esterilización. No solamente Concordia, sino, te repito, toda la provincia está con esa problemática y es un problema en común que tratamos de resolver, o por lo menos de colaborar en su resolución. Hay ciudades como, por ejemplo, creo que Viale iba a poner en marcha su plan de castración municipal, del Nogoyá, había una señora que también está dentro de nuestro grupo, que estaba queriendo llevar adelante un nuevo plan. Ellos tienen un veterinario con el que trabajan y que es de la zona. Y bueno, acá en Concordia nosotros incluso tuvimos algún contacto con Amadeo Cresto, y ellos están llevando adelante el plan muy reducido, pero lo siguen adelante.
Perfecto.
Entonces nosotros queremos colaborar en eso a través de nuestra parte privada, con clínicas. Lo que también le escribí hoy al secretario de Orden es para aclararle algunos conceptos que por ahí pueden atentar en contra de este pedido. Y es que se atentaría contra la cuarentena que estamos teniendo que llevar adelante, ¿no es cierto? Y de la forma que lo proponemos no sería contradictorio, porque trabajaría con turnos.
Seguro,
entonces
seguro.
Diríamos nosotros que como máximo 4 turnos a la mañana y 4 turnos a la tarde.
Perfecto, pero la no frenarla, pero trabajando. No frenarla.
Claro, las veterinarias están trabajando y atendiendo, contemplado dentro del decreto.
De las actividades esenciales,
las actividades esenciales. Y este caso de las castraciones creemos que es esencial por lo que vos decías un rato antes. La problemática dentro de un tiempo va a ser tremenda.
Seguro.
No se evitan estas apariciones. Entonces, trabajando con turnos como máximo 4, una esterilización con los dos profesionales que nosotros trabajamos, que son el Giorgio y Rodrigo Gassi, no les lleva más de 10 minutos. Ajá, es decir, que estaríamos distribuyendo uno por hora en la mañana y uno por hora en la tarde como máximo.
Claro, y se respetaría el distanciamiento social, se respetaría todo, claro.
Exacto, sí, andaría en la calle solamente la persona autorizada para llevar el animal y para ir a retirarlo, lo esperaría ahí 10, 15 minutos nada más, y sería terminado el operativo. Entonces, esa sería una manera de resguardar o evitar, mejor dicho, violar la cuarentena y no dejar de trabajar en este aspecto tan importante para el control de la superpoblación que ya hay de animales domésticos y trabajar en favor de la salud pública, ¿no?
Queda más que claro, y obviamente que vamos a hacer fuerza para que por lo menos se tome en cuenta este pedido, Horacio, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que la parte logística nosotros la tenemos cubierta, tenemos experiencia en realizar esto, los veterinarios, los médicos que nos acompañan tienen una excelencia demostrada, capacidad y eficiencia, y bueno, solamente falta la parte del apoyo económico tan importante que de otra manera nosotros no estamos en condiciones de brindarlo.
Claro.
Te digo, Pablo, que también le hemos enviado una solicitud al área que corresponde para el presidente recién designado de la Comisión Técnica Mixta, Delegación Argentina, porque vos te recordarás que en la gestión anterior recibimos un apoyo importante para este tipo de operaciones. Entonces queríamos interesarlo porque si bien no es una cosa específica que tenga que ver con los fondos de CTM, es un aporte a la comunidad, en beneficio de la comunidad, y creemos que es al mínimo lo que se solicita en efectivo, en pesos, que bien podría ser contemplado, ¿no?
No, pero aparte es, CTM tranquilamente colabora con lo que es la región, y esto juega un rol importante en lo que es la región, porque obviamente controlar la proliferación de los perros y los gatos juega un rol importante a la hora de hablar de la leishmaniasis, a la hora de hablar perros en la calle, que después nos terminamos quejando, pero no hacemos nada, ¿o no?
Exacto, es así, realmente de esa manera es como debemos pensar y como piensan seguramente los funcionarios encargados de proteger el bienestar de la comunidad, ¿no es cierto? Creo que sí.
¿Qué variaciones viste teniendo en cuenta el aislamiento, la cuarentena, la poca gente en la calle con respecto a los animales? Porque la verdad que en varias oportunidades nos han llegado mensajes con respecto a perros en la calle. ¿Hay algo de eso, Horacio?
Mira, sí, hay un poco. Tal vez no ha proliferado el animal en la calle, sino que posiblemente se note un poco más, como también habrás visto que muchas son las noticias de animales silvestres invadiendo ciudades, sí, o invadiendo calles que habitualmente no andaban, ¿no es cierto?
Seguro, seguro.
Pasa que el animal ve que hay un cierto, digamos, un cierto ambiente de tranquilidad y de no peligro para ellos en el lugar y se arriesgan a transitar un poco más. Uh-huh. Es posible que ante la ausencia del ser humano en la calle, uno note más la presencia de animales, uh-huh. Lo cual no significa que haya más perros en la ciudad, seguramente deben ser un poco los mismos, pero que antes no los notábamos porque estábamos interesados en otros aspectos, ¿no?
Uh-huh, seguro, seguro. Y ahí te paso al otro, al otro de los animales que nos genera preocupación, que es el caballo, Horacio. Y sí, en ese sentido, ¿cómo estás viendo el escenario teniendo en cuenta que no se ven tanto los carros, obviamente, porque no hay movimiento en la ciudad, pero ¿cómo estás viendo ese escenario? Porque seguramente también la alimentación cuesta, debe haber un escenario también conflictivo ahí, ¿o no?
Sí, seguramente que sí, pero te digo, no lo hemos notado demasiado, porque en otro momento donde la alternativa de poder alimentar o no al animal era muy acuciante, recibíamos, a pesar de no estar en el área correspondiente del auxilio, de estar auxiliando a todos los animales, no hemos tenido esa recepción ahora de personas que estén solicitando atención, ya sea sanitaria o de alimentación para los caballos. Yo creo que al no haber un traslado tan fluido como en épocas anteriores, tampoco los animales son obligados a trabajar como eran ante esas circunstancias. Uh-huh, uh-huh. El animal descansa un poco más, está más recluido en sus lugares de pastoreo, por lo tanto están un poco más tranquilos y con la alimentación que reciben a diario. O sea, uh-huh, que el caballo es un animal que está comiendo continuamente, al estar pastoreando todo el día, no necesita otra alimentación más que la que recibe de la parte de vegetal, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Yo creo que esa debe ser una de las razones por las cuales las personas que poseen caballos no están requiriendo mayor alimentación, uh-huh, o le deben estar teniendo más cuidado, uh-huh, incluso al no someterlo a los esfuerzos que lo someten
diarios. Uh-huh, diarios, claro.
Uh-huh. Claro.
Mirá vos, viste que se está analizando mucho, Horacio, el tema de el impacto positivo en lo ambiental. Bueno, sí, hay que decir que los caballos de alguna manera están respirando, están de vacaciones y sí, bienvenido y merecido lo tienen.
Sí, sí, yo creo que es así, viste, por ahí puedo estar equivocado en algunos casos, en algunos puntos, pero en general uno lo ve así. Uh-huh. Lo mismo que los animales que muestran, qué sé yo, los lobos marinos del Mar del Plata, los carpinchos andando por el Nordelta, los ciervos del pantano, los pingüinos allá en Pinamar, cosas así.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el animal, al sentir menos la presión del ser humano, se está animando a andar un poco más fuera de su hábitat normal. No quiere decir que donde ande ahora no sea su hábitat, también lo es. Uh-huh, lo que pasa es que el ser humano eso lo había invadido, uh-huh, lo tenía restringido, y el animal sale por dos cosas: en busca de alimento o por una recorrida habitual de su lugar de ambiente. Uh-huh. Al no tener el enemigo, así entre comillas, natural, que sería el hombre, y que le está compitiendo en su espacio, se anima a andar un poco más.
Seguro.
Tal vez, yo creo que no sale a buscar comida, sino que sale a recorrer lo que él considera que es su lugar, uh-huh, natural para andar. Uh-huh. Pero no tenemos que tampoco tomar esto como que ya es la solución, si no sería muy fácil.
Seguro.
Es decir, paramos el mundo dos meses y la naturaleza se regenera y los animales viven en el mejor de los mundos y ya tenemos todo solucionado el problema ambiental. Uh-huh. Esto es simplemente un síntoma de algo que debiera ser normal todos los días, de permitirles a los animales, es decir, respetarles uh-huh. su medio ambiente sin uh-huh. agredirlo.
Horacio, teniendo en cuenta ¿no? este escenario, ¿qué preocupaciones te genera el corto o mediano plazo? Aparte de esto puntualmente, de lo que vos me hablaste de las castraciones o que si no se hacen obviamente van a proliferar los perros en la calle, teniendo en cuenta la faceta económica puntualmente, ¿puede jugar un rol negativo? Yo creo que va a jugar un rol negativo en toda la faceta de la vida cotidiana, pero en el tema puntualmente del proteccionismo y de los animales, ¿a dónde crees que va a radicar la problemática? Te repito, puntualmente en lo que puede ser la faceta económica.
Sí, la faceta económica va a ser muy importante, como bien decís, en todos los ámbitos. Uh-huh. Y en el ambiente proteccionista también, porque los proteccionistas muchas veces se mueven, la mayoría de las veces, con recursos propios. Y todos es vamos claro. a ver menguado uh-huh. nuestros recursos. Por lo tanto, la prevención, como en el caso de las castraciones, va a jugar un papel muy importante, uh-huh. porque va a ser muy diferente atender 200 animales vagabundeando o sin dueño reconocido en la calle, que reducir esa cantidad porque hemos estado controlando su reproducción.
Seguro, ahí está, ¿no? un dato importantísimo.
Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro lado, yo creo que el tema de los caballos es un tema que depende mucho de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que han tenido planes con los que estaban poniendo en marcha la eliminación de la tracción de sangre. Uh-huh. Esos planes por ahora están un poco, a lo mejor, retrasados. Va a haber que ponerle mucho énfasis en eso, como se ha puesto énfasis en brindar apoyo económico a los sectores más afectados. Seguro. Así como la provincia vi hace poco que brindaba apoyo a las actividades deportivas de clubes que veían menguados sus ingresos o reducidos a la mínima expresión, yo creo que el aporte económico de todo el Estado, de todo el aparato estatal, deberá ser importante para que esto no se transforme en un problema incontrolable una vez salido de la cuarentena o superada esta etapa de la pandemia.
Sí, queda muy claro, ¿eh? Horacio, ¿cómo van a manejar los tiempos? A mí me encantó de que se creó y siempre fui de apoyar, por vos obviamente, esta iniciativa de congregarse los proteccionistas a nivel provincial. ¿Van a tener un tiempo prudencial de espera a ver si hay una respuesta por parte del gobierno provincial o del gobernador, si lo queremos hacer más puntual?
Sí, sí, nosotros, cada uno de nuestros integrantes, ya sean ONG legalmente constituidas o personas agrupadas así nomás de hecho, están requiriendo una respuesta a sus autoridades locales. Y con respecto a la agrupación, ayer mismo estaba hablando Mirta, que yo te digo, es la que maneja más el tema de redes sociales, con otros integrantes del grupo, la manera de establecer reuniones a través de lo que nos provee la tecnología.
Seguro, seguro.
Sea videoconferencias, videollamadas, chats colectivos, cosas así, para seguir dialogando lo que hacíamos mensualmente en ciudades diferentes de nuestra provincia. Uh-huh. Eso lo están viendo, cómo hacerlo, para que podamos hacer reuniones, comunicaciones simultáneas, digamos, fortificando lo que es ahora las comunicaciones en grupo de WhatsApp, o cosas por el estilo, es decir, seguir dialogando sobre la problemática, seguir dialogando sobre las peticiones que estamos haciendo y ir logrando resultados que favorezcan el avance de este movimiento. Uh-huh. No por el bien del movimiento, sino porque el movimiento quiere ponerse a disposición del bien de la comunidad.
Seguro, sin duda. Horacio, antes de pedirte, te pregunto puntual, hablaste de un legislador nacional que obviamente tiene un vínculo muy cercano al gobernador, como es Edgardo el Turco Cuader, sí. Y ya aprovechamos y le mandamos saludos, y Alejandro Valer, que fue diputado.
Sí.
obviamente que hay referentes de Concordia que están hoy en las cámaras legislativas a nivel provincial. ¿No tuvieron contacto por ahí? Hablo puntualmente de lo que puede ser el doctor Ángel Giano, lo que puede ser Elogio, lo que puede ser Armando Gay en la Cámara de Senadores. ¿No han tenido contacto por ahí?
No, no he tenido contacto, no hemos tenido contacto con ellos. No hay ninguna razón especial, simplemente que la disponibilidad de conectarnos con ellos era más sencilla en ese momento por disponer de su número telefónico o de su teléfono, de su número de WhatsApp, ¿no es cierto? Y al tener el contacto con estos dos que mencionabas y que yo te había mencionado antes, creímos que era, digamos, por ahora suficiente a efectos de iniciar un contacto con la persona indicada o con el funcionario indicado final, que es el señor gobernador. De ser necesario o de tener la posibilidad de charlar con ellos para potenciar los pedidos, obviamente que lo haremos. Esto no es una...
No, queda claro. Te preguntaba porque por ahí también son canales importantes lo que es el Poder Legislativo, y sé que ustedes muchas veces han utilizado el camino de ir por el Legislativo para llegar, pero era una pregunta solamente de curiosidad, Horacio.
Sí, seguramente. Mira, nosotros con Armando Gay, en su momento, cuando él estaba de presidente del Consejo Deliberante, tuvimos muchos encuentros, muy satisfactorios la mayoría de ellos, algunos con no todos los resultados que hubiéramos querido, pero en el balance general su respuesta siempre fue positiva. Con respecto a Ángel Giano, hemos tenido también algunos contactos en su momento. Estuvimos presentes cuando él presentó aquella proyecto de ley provincial de tenencia responsable, que lamentablemente no tuvo el avance necesario en la Cámara, y también él nos convocó esa vez y asistimos. Es decir, que nuestros contactos con ellos siempre han sido, digamos, del orden amable, casi cotidiano, te diría, en muchos casos. Colegio, sí, no, salvo cuando estuvo en la función municipal, que recién se iniciaba el tema del basta de TAS, basta de tracción a sangre. Tuvimos algunas conversaciones, pero en ese momento no hubo inicio de acciones que llevaran a algo positivo con este movimiento. Pero no significa que desde poder conectarnos con ellos, les solicitemos su colaboración, que siempre es importante.
Ahí está, Horacio. Bueno, esperemos, los que más sumemos va a ser mejor, ¿eh?
Seguro que sí.
Horacio, te agradezco mucho, la verdad que un placer que hayas vuelto. Ya te vamos, hoy dije, van a empezar los vivos, empieza Horacio Freud, sonó como el vivo de Horacio Freud, no, el vivo era que te sientes acá en la mesa y charlemos, como siempre surgen estas charlas hermosas que tenemos acá en la mañana del programa, así que te agradezco que te hayas sumado nuevamente, Horacio, y bueno, nos mantenemos en contacto, ¿eh?
Bueno, te agradezco mucho que hayas resuelto incorporarme nuevamente de esta manera telefónica, y bueno, un abrazo para todo el equipo ahí, y esperemos que esto termine pronto para poder juntarnos.
Perfecto. Qué lindo, Horacio. Te mando un fuerte abrazo, un beso grande para Mirta, y estamos en contacto, ¿eh?
Igualmente para ustedes.
Chao, perfecto. Pablo. Qué lindo, Horacio Freud. Qué lindo micro, ¿no? La verdad que esperemos esto, obviamente.